pobres pero fieles. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al versículo 12. Y vamos a leer todos la escritura, vamos a participar de ella en esta noche. Yo comienzo con el versículo 7. Ustedes por favor se unen y leen fuertecito, claro, pausado en el versículo 8, en todos los pares que nos corresponde para ir dándole así nosotros más sabor pues al mensaje de esta noche. Dice así el Señor en su palabra, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Todos en el 8. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Todos en el 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Bendice, Señor, tu palabra. Te damos gracias por esta noche hermosa. El verano ya llegó para quedarse y vienen los próximos 5 meses de estos calores tan fuertes acá en esta región. Eso no nos detiene de quedarnos en casa o buscar la comodidad del hogar o la frescura, Señor, de un centro comercial. Sabemos que tenemos un compromiso contigo y con nosotros mismos, y es por eso que hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer para venir, Señor, a tu casa y alabarte. Ahora nos disponemos a escuchar tu palabra y queremos pedirte que nos hables a nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por los años que ha vivido. Gracias, Señor, porque aunque con pocos recursos, siempre fue una iglesia fiel y fue una iglesia que buscó oportunidades para proclamar tu palabra. Pedimos, Señor, que nosotros podamos emular, podamos imitar y podamos hacer lo que se hacía hace muchos años. En el nombre de Cristo, nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La iglesia de Filadelfia. Fíjense, pues quiero por favor que me ponga atención, porque vamos a ubicarnos en el tiempo y en el espacio. La iglesia de Filadelfia, a la cual el Señor Jesucristo le habla en Apocalipsis, es una iglesia que representa a esa famosa iglesia o a esa famosa época de los años 1500 a los 1700, a los años que fueron llamados los años del gran avivamiento, del gran despertar, la iglesia misionera, una iglesia pobre, una iglesia con pocos recursos, una iglesia lastimada, una iglesia perseguida, una iglesia herida, una iglesia mermada por todas las secuelas y por todos los daños que había dejado los 1000 años de la famosísima Santa Inquisición. Santa Inquisición despropió a muchos cristianos de sus residencias, de sus edificios, de sus propiedades, de sus parcelas. La Santa Inquisición cobró la vida de miles de cristianos que nunca se retractaron, que nunca dijeron que no eran cristianos con tal de conservar la vida. Para ellos, decir que eran cristianos era un orgullo, era un honor. Entonces, en esos años, de los 1700, queda una iglesia muy poca, una iglesia mermada, una iglesia bastante lastimada, una iglesia dañada, una iglesia herida y casi herida de muerte. Pero el poco grupo de hermanos que quedaron fueron suficientes para autoinyectarse, para automotivarse, y para entender que estaban pasando por un momento importante, un momento crucial en la historia del cristianismo, que de ellos dependía que el evangelio siguiese siendo proclamado, que de ellos dependía que la palabra de Dios siguiese siendo anunciada. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 3 y vemos la iglesia de Filadelfia, habla en realidad de la iglesia allá en Asia Menor, a la cual en los años 90 que el apóstol San Juan escribe la carta Apocalipsis o la revelación de nuestro Señor Jesucristo en los años 90 y pico, ahí queda recopilado que había una iglesia en Asia Menor que había sido construida, que había sido edificada, que había sido inclusive nombrada en honor a uno de los grandes, su fundador, el señor Atalo o Filadelfo II. Este hombre era señor, vamos a fundar, vamos a descubrir, vamos a buscar una ciudad, y en honor a él le llamaron a esta ciudad así. A través de todo ese tiempo en esa ciudad de Asia Menor, se cuenta y los historiadores dicen que era una ciudad bastante progresiva, una ciudad bastante ocupada, una ciudad que estaba, el entorno de la ciudad se movía con muchísimo comercio. Había un problema, estoy hablando de la ciudad, luego voy a hablar de la iglesia. La ciudad era una ciudad bastante movida, muy, muy, muy próspera, una ciudad donde había demasiado comercio, pero también había un contra, había una situación que iba en contra de la iglesia, que en esa parte de Filadelfia, en esa región, habían ciertas fallas geológicas que constantemente se activaban y dañaban las ciudades por medio de algunos terremotos que se daban. Entonces la gente construía y a los 10-15 años venía un terremoto súper devastador y quedaban otra vez a cero. Pero había siempre en ese, como que había esta gente, había una, ellos tenían una casta de luchadores, era una casta de gente que no se daban por vencidos, una gente que querían, a pesar de que miraban los escombros, el ripio, el daño que habían hecho estos terremotos, no se quedaban con la mano en la quijada contemplando el dolor, o no se quedaban ellos llorando, sabían que el mundo tenía que continuar y se paraban y volvían a reconstruir. Entonces piense usted por un segundo, ¿qué cree usted? Y no es un reclamo hoy, no es un reclamo, es algo real. ¿Qué cree usted que si aquí pasara un huracán devastador, qué es lo primero que nosotros nos preocuparíamos por volver a levantar? Nuestra propia casa. Es la lógica lo dice, la razón lo dice. ¿Cuántos de ustedes han traído ya bolsas de arena aquí a la iglesia por si viene un huracán y se inunda? Pero en muchas casas de ustedes ya se están preparando para los huracanes. Entonces había un problema. Esta gente, claro, los pocos o los muchos hermanos que habían, vivían del comercio, trabajaban, y para ellos lo más importante era recuperar su negocio para poder operar y levantarse. Entonces quedaba una iglesia totalmente abandonada. Y esto nos pasó a nosotros, y esto sí me indignó, pero tremendamente. Esto nos pasó a nosotros en el año de 1998, nos pasó acá en la iglesia. Fue la primera vez que nuestra iglesia fue utilizada como shelter. Y esa vez yo traté la manera de buscar a las personas, y ahí es donde aparecen las personas con las que tú verdaderamente cuentas y no dependes. Y empecé a buscar a ciertas personas para que, yo todavía vivía aquí en la casa pastoral, busqué personas para que me dijeran, hermano, ¿puedo contar yo con usted para poder venir y poner plywood y madera y tapar las ventanas? Todo el mundo estaba ocupado, todo el mundo estaba preocupado por cubrir su casa. Todo el mundo estaba preocupado por cubrir las ventanas de su casa, su iglesia, que Dios le bendiga. Entonces, a veces nos pasa esto. Si nos ayuda ahí, hermano Mondragón, con los niñitos, por favor. Sí, que no entre mejor, por favor, si no vamos a tener problemas. Bueno, ya ahora ya entraron. Bien. Entonces, claro, a nosotros nos preocupa. Claro, es lógico, yo voy a proteger mi casa, yo voy a proteger mi negocio, yo voy a ver cómo hago para reconstruir mi propio medio para sobrevivir. Entonces, y lo último que se queda, y por lo último sería la congregación. Y esa vez me indignó. Y yo hablé y le digo, hermanos, no vengan a decir que aman la iglesia. No vengan, por favor, ni a llorar, ni a fingir llorar, de que esto es lo máximo, que esto es lo que ustedes más quieren. Cuando ustedes mismos, cuando vino el huracán y estaba a punto de entrar acá, ustedes se preocuparon y se refugiaron en sus propias casas. Y ustedes lo que más pensaban salvar era su casa, no la casa de Dios. Entonces, en la iglesia de Filadelfia, ¿se imagina usted el constante batallar? ¿Se imagina usted esta gente? Construían sus casas, sus residencias, construían sus negocios, que eran los medios que ellos utilizaban para salir adelante en la vida. Y entonces, claro, venían los terremotos devastaban totalmente todo esto, y también la iglesia quedaba devastada. Pero lo último que ellos se preocupaban en reconstruir era el propio centro de adoración que ellos tenían. Ahora, quiero por favor decirle, por eso le hemos llamado nosotros en este momento, que quiero por favor que usted comprenda por qué queremos explicar esto, porque esta iglesia de Filadelfia de los años 90 es o representa la iglesia de los años 1500-1700, la iglesia de Filadelfia, esa iglesia pobre, esa iglesia con poco recurso, esa iglesia que no había quedado mermada, había quedado reducida a nada. La Santa Inquisición había prácticamente aniquilado a la mayoría de los cristianos. Tenían todavía que andar huyendo, no habían recursos económicos como para seguir proclamando el Evangelio, pero habían oportunidades preciosas, habían puertas que se habían abierto tremendamente para la proclamación del Evangelio. Y le voy a decir una cosa, todos los que estamos sentados en esta noche en esta iglesia, y los miles de millones de personas que en este momento se congregan en sus diferentes iglesias, o las personas que nos escuchan en cualquier parte del mundo, deben de estar agradecidos con ese remanente fiel, deben de estar agradecidos con ese grupo de hermanos que sacaron fuerza de flaqueza, que tenían pocos recursos, que tenían poca energía, pero que no les importó para transportar el Evangelio y traerlo al continente americano. Suecia, Escocia, Inglaterra ocupó un papel fundamental en la proclamación del Evangelio. Nosotros tenemos el Evangelio en este país gracias a los ingleses, gracias a los escoceses, gracias a los grandes de la historia que sacrificaron sus vidas para que a los Estados Unidos llegara el Evangelio. La mayoría de las iglesias en Centroamérica, en Sudamérica, deben de sentirse orgullosas y agradecidos porque muchas iglesias americanas sacrificaron para mandar los misioneros. Muchos de ellos han muerto en las selvas, muchos de ellos han quedado atrapados en accidentes. Me contaba el hermano Rodrigo Cisternas, nuestro misionero en Chile. Me dice, pastor, fíjese, me dijo, quiero pedirle que ore mucho por el pastor Donald Krieger. El pastor Donald Krieger es el director del Instituto del Centro Teológico Bautista de Santiago de Chile. Y llega un misionero nuevo al país, agarra un autobús, 6-7 horas, para irse a un lugar muy recóndito de Chile a predicar el Evangelio. Se va en un autobús comercial y un accidente aparatoso. El bus da vuelta, cae un abismo y el misionero que acababa de llegar a la ciudad muere. Y el hermano, tremendamente dañado, costillas quebradas, brazos, una cosa, pero aparatosa. Y uno dice, ¿y esta gente que está allá tan lejos? ¿Por qué esta gente sacrifica? Porque hay un amor tremendo que esta gente tiene por las almas perdidas. Porque ese fue el mismo amor que Dios nos tuvo a nosotros para haber mandado a Jesucristo a morir por nosotros. Dice que nos ama tremendamente porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, nunca vamos a entender el amor de Dios por nosotros. Nunca lo vamos a comprender. Él sacrificó todo lo que tenía, lo único que tenía. Hablando de sacrificio, más adelante le voy a explicar cómo es que muchas veces en las cosas del mundo la gente nos da cátedras, nos da lecciones a nosotros de sacrificio por cosas que son vanas, que son pasajeras, que son efímeras, que son cosas del mundo, que son placeres. Gente más entregada a las cosas del mundo que muchos de nosotros a las cosas del Evangelio. Pero miren, quiero por favor que entremos en esto. Vea por favor conmigo en el capítulo 3, versículo 7. Vea conmigo el texto. La iglesia de Filadelfia significa la iglesia del amor fraternal. Es una de las siete iglesias de Apocalipsis. Esa es la única de las iglesias que no se le reclama nada. Jesucristo no tiene nada que decirle. No hay ninguna cosa por qué tener que llamarle la atención. Había una tremenda presencia de grandes, de calibre, cristianos de calibre que habían ahí para poder predicar el Evangelio. Lo mismo que pasó con la iglesia de Filadelfia. Pero mire lo que dice el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Le quiero por favor explicar una cosa. Dicen los teólogos, dicen los estudiosos de la Biblia, dicen los grandes del Evangelio y las personas, los eclesiólogos, dicen esto, que en esos 200 años, de los 1500 al 1700, 1800, 200 y pico de años, dicen que en esos 200 y pico de años se ganaron más almas para Cristo que en los primeros 1500 años de la historia del cristianismo. ¿Pero por qué, pastor? Por la calidad de gente que tenían, por el calibre de cristianos que había, por la gente que comprendía perfectamente la magna responsabilidad de proclamar el Evangelio. ¿Cómo se explica a usted que habían pasado 1500 años de la presencia del cristianismo y en 200 años se ganan más almas que en 1500 años anteriores? Por los top guns, por esa gente súper dedicada, por esa gente súper apasionada por las cosas del Evangelio. Se le presenta a esta iglesia una oportunidad y le dice: mire, yo sé que ustedes son una iglesia pobre, yo sé que son una iglesia con poco recurso, yo sé que son una iglesia con poca gente, yo sé que ustedes están sufriendo ahorita las consecuencias, ustedes se han quedado mermados, ustedes son pocos ahora porque la Inquisición, porque los problemas, por la mortandad, por los terremotos, porque mucha gente ha huido y se ha quedado un grupo pequeño en esta iglesia de Filadelfia. Pero ustedes, los pocos que han quedado, dice, tienen un potencial tremendo para extender el reino de los cielos. Por eso le llama el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Le voy a decir una cosa en pocas palabras. Cuando Dios abre puertas, no hay nadie que las pueda cerrar. Nadie. Cuando Dios cierra puertas, no hay nadie que las puede abrir. Dios es un Dios. La Biblia nos habla a nosotros. Las puertas representan las oportunidades, y esas oportunidades son las que la iglesia tiene que estar con los ojos bien abiertos. ¿Qué oportunidad tengo yo para proclamar el Evangelio? Hay una iglesia en los Estados Unidos, en Chicago, Illinois, que dice que tiene las mil y una formas de conducir a una persona para Cristo, los mil y un métodos que se pueden utilizar en cualquier iglesia, en cualquier parte del mundo. Si te fallaron los primeros 100 métodos, tienes 900 todavía. Es un pastor con un equipo tremendo en Chicago, donde dice que tenemos un equipo de creatividad, tenemos inventores de métodos para alcanzar a la gente para Cristo. Usted sabe que todas las cosas que ahora, antes nosotros no podíamos venir y hace 30 años, 35 años y meter una moneda en una máquina y nos dan una soda. Antes comprábamos una soda a una persona, hoy no, hoy se ha reducido todo esto, una persona vino y se inventó. Y por lo menos las máquinas no meten la uña, el vendedor sí. Y hoy, se dan cuenta usted, cómo se ha reducido la cantidad de personal humano. Se ha reducido todo esto. ¿Por qué? Los famosos inventores. Y dice, tengo un equipo en mi iglesia que hacen solo eso, se les paga solamente para eso, para inventar, para crear, para descubrir nuevos métodos para alcanzar a la gente para Cristo. A la persona que se le entrega, ¿qué es lo que había sucedido? Dice, la que tiene la llave de David, a una persona que se le entrega la llave de una ciudad, es una persona que se le inviste, es una persona que se le llega a investir con poderes, con privilegios, con derechos. Y Dios a nosotros nos ha dado, todos tenemos una llave. Hermanos, por favor, se nos han dado las llaves del reino, no para cerrarlo. Se nos han dado la llave del reino para abrir las puertas. Las puertas son las oportunidades, las puertas son los momentos que la iglesia evangélica tiene para proclamar el Evangelio de Cristo. Otra cosa, vea lo que dice conmigo el versículo 8. Fíjese pues, 3:8. Yo conozco tus obras. Él está reconociendo la condición de ella. Y mire lo que dice. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Las puertas se abren. Cuando las puertas se abran, debemos de luchar para que esas puertas permanezcan abiertas. Las puertas son las oportunidades que esta iglesia local tiene para proclamar el Evangelio. Nosotros no tenemos por qué venir y cerrar las puertas que Dios ha abierto. Tenemos que luchar para que esas puertas se mantengan abiertas. Esas puertas son las oportunidades donde muchas personas van a llegar a conocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Acabo de recibir dos correos electrónicos de dos personas distintas de la misma institución. El día viernes, mis hijos y yo salimos para San Diego y voy a estar predicando en la iglesia que se llama Shadow Mountain de San Diego, California. Es una iglesia inmensa, una iglesia enorme. El ministerio es un ministerio tremendísimo del Dr. David Jeremiah, del programa este Turning Point, o lo que se llama en español Momento Decisivo. Y ellos quieren poner una iglesia grande. Ellos saben que hay un potencial tremendo. Las cantidades de personas de habla hispana que viven en la región son sin precedentes. Entonces, ellos tienen los recursos. Ellos tienen la infraestructura. Y quieren comenzar un ministerio gigantesco. Me acaba de escribir el director de misiones de esa iglesia. Y me dice, pastor, estamos contentos de su llegada para estar con nosotros en esta campaña, en este rally que vamos a tener. Le comento una cosa, me dice un correo. Hemos mandado cientos, no estoy exagerando, le acabo de enseñar los correos a los hermanos diáconos allá en la oficina, 110,000 cartas a 110,000 hogares hispanos en San Diego. Está hablando de 110,000 cartas a 110,000 hogares hispanos en el área de San Diego. Tenemos 3 semanas, dice, poniendo spots, anuncios en la radio, por Radio Vida Nueva, que cubre toda el área metropolitana de Los Ángeles, San Diego, no sé cuánto. Hermano, dice, ahora, lo que siempre hemos dicho en la iglesia, hemos hecho lo posible, ahora esperamos que Dios intervenga. Hemos hecho lo humanamente posible, ahora esperamos la intervención divina. ¿Se imagina usted cuánto costó? Va, solo póngase a pensar en esto. 110,000 cartas por 37 centavos. ¿Eso es lo que cuesta el sello? ¿Cuánto cuesta? Los matemáticos. ¿Cuánto cuesta? ¿Usted sabe quién va a llegar a la música? Heriberto Hermosillo, el que fue director de la orquesta de Luis Miguel, del primer volumen romántico número 1 de Luis Miguel, cuando Luis Miguel comenzó a grabar música de boleros, cristiano, de bandas y todo esto. Están invirtiendo cantidades de dinero para alcanzar personas para Cristo. Y los hermanos son americanos. Los hermanos hispanos no tienen ese dinero para hacerlo. Pero es en la macroestructura, la mega iglesia que ellos tienen. ¿Por qué? Porque creen, tienen la pasión. No solamente eso. Al pie del correo electrónico me dice Pastor Navarro, porque esto me lo comentó a mí un amigo, y me dice, mira, me dijo, quiero que ores por esto, porque hay unos planes tremendos, me dice. En Sevilla, España, oiga esto, en Sevilla, España, hay un monasterio en donde estuvieron encerrados Reina y Valera, o sea, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, los traductores de la Biblia al español. Estuvieron presos en ese monasterio en el año 1460 y pico, 1500 y pico, allá en España. El gobierno español hoy ya votó, porque allá son las 2, 3 de la mañana en España, y me dice, hermano, ore, porque hoy el gobierno español, el gobierno andaluz, va a votar para darnos a nosotros, me dijo, el monasterio, para que se convierta en el seminario bíblico bautista de España. Oportunidades que hay que aprovechar, a puertas que se están abriendo. Qué irónico, ¿no? Qué paradójico, qué cosas de la vida, que donde los hermanos que tradujeron la Biblia estuvieron presos y donde miles de monjes fueron asesinados. Ese monasterio va a ser utilizado para enseñar la palabra de Dios. Gente visionaria, gente con una mente totalmente abierta, gente con un corazón inmenso, gente que entiende lo que es verdaderamente el precio de un alma que se está yendo al infierno sin Cristo Jesús. Y esto es lo que dice la Biblia. Ustedes dicen, están en esta condición, las puertas que se abren, debemos de luchar para que permanezcan abiertas. Las puertas abiertas representan las oportunidades en la vida de una persona o en la vida de una iglesia. Y no importa, yo admiro, no importa qué tan pobre sea usted, pero yo admiro a esas familias uniditas, poco recurso, pero que se han trabajado entre ellos y han hecho un consenso con la familia. Son cuatro muchachos y los cuatro no pueden entrar a la universidad al mismo tiempo y hacen un trabajo. Y dice, vamos a trabajar nosotros tres primero. Y nosotros vamos a trabajar, y del trabajo entre los tres hermanos vamos a mandar a uno a la escuela. Cuando este ya haya salido, entonces, y ya este, entonces va el otro. Y entonces va el otro. Y los cuatro profesionales. Y los cuatro hombres de negocios. Y los cuatro tremendos empresarios. Y saben una cosa, y hay muchos de nosotros que tenemos un montón de recursos y no hemos podido mandar a nuestros hijos al colegio. Oportunidades que se presentan en la vida, que se nos van cada día que pasa en la vida, se nos va la oportunidad de aprovechar las oportunidades. Mire esto, fíjese, se lo voy a explicar, porque son datos que acabo de sacar juntamente de ayer y hoy de las cosas del mundial. ¿Sabe usted cuánto cuesta una persona promedio de los que fueron al mundial? $10,000 el viaje de esos que no se pudo. Portugal va a probar. ¿Qué probó Portugal? ¿Usted sabe cuánto cuesta el viaje promedio de una persona al mundial por 2 semanas, 3 semanas? $10,000. ¿Usted sabe cuánto cuesta un ticket para entrar a ver un partido de México hoy en Gelsenkirchen? €1,300, $1,400, $15,000 mexicanos, un boleto. ¿Usted sabe qué hizo mucha gente? Se retiraron de su trabajo, los indemnizaron y con la indemnización se fueron al mundial. ¿Usted sabe qué hicieron otras personas? ¿Usted sabe? Hipotecaron sus casas. Son historias que acabo de escuchar ayer y hoy de Televisión Azteca y de Televisa. Hipotecaron sus casas. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a hipotecar su casa para que el Evangelio sea predicado? ¿Te da cuenta? No me lo diga. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de deshacerse de un vehículo para sostener a un misionero el año 2007? ¿Se da cuenta? Que estos que se pintan la cara, estos que andan en el mundial durmiendo en la acera, ¿se imagina usted el olor a patrullas que hay ahí? Si tienen días de no bañarse, no hay donde bañarse. Todos los hoteles están llenos, durmiendo en los trenes, durmiendo en las banquetas. Podría haber un partido de fútbol. ¿Y cuál ha sido el sacrificio suyo para venir a la iglesia en esta noche? Hay mucha gente que nos da muchas lecciones a nosotros, mucha gente que nos da muchísimas lecciones a nosotros. Ay, pero sabe una cosa, a esta iglesia, mire lo que dice la escritura en el capítulo 3, versículo 9. Porque uno dice, no, pues que cuidado que te manipulen. Cuidado que con esos pastores que son manipuladores, que son brainwashers, que son los que te lavan el coco, que son los que se aprovechan de la ingenuidad, que son los que se aprovechan de la pobre forma de razonar o de entender. No, no estamos hablando de fanatismo. No, estoy tratando la manera de hacer una comparación. Vea que lo que hace esta gente en el mundo por un deleite, por algo efímero, por algo pasajero, por algo que es una cosa que desilusiona, como la mayoría están desilusionados. ¿A quién ha desilusionado Cristo? ¿A quién le ha quedado mal Jesús? Pregúntele a la mamá de Andrea, pues. Pregúntele a Irmita. Pregúntese ustedes mismos cómo nos ha pagado Cristo a nosotros. Y aquí vienen las oportunidades, aquí vienen las bendiciones. 3 y en el 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. eran una minoría, pero muchos les reconocían. Eran muy pocos los que habían quedado, pero muchos se admiraban de la unidad, pero muchos se admiraban de la entrega, pero la gente de afuera miraba la pasión con que ellos hacían las cosas para su Dios. ¿Se imagina usted, sabe usted, los regalos de la reina Isabel? Los regalos de la reina Victoria, los regalos para los misioneros. ¿Sabía usted que a uno de los grandes misioneros se le dio un lugar exclusivo en el momento y está catalogado y está considerado como uno de los íconos de Inglaterra, el famoso David Livingstone? Ustedes vieron aquí la historia, ustedes vieron acá la reseña biográfica de David Livingstone, el misionero que dice la historia, que dice que es enterrado aquí, yacen los restos mortales del primer misionero al África, David Livingstone, y su corazón está enterrado en el África. Dicen que la tumba de él es la más visitada en toda Inglaterra después de la del soldado desconocido. Enterrado dentro de los grandes. Y habían inversiones y habían personas que venían y confiaban para que el Evangelio fuera proclamado. A nosotros nos llega el Evangelio por medio de John Wesley. John Wesley le agarra la fiaca, a John Wesley le agarra el patatús, a John Wesley le agarra la indiferencia. ¿Y para qué vamos a ir a América a predicar el Evangelio? Todos estuviéramos condenados. Y gracias a ellos, al sacrificio de ellos, las almas se convirtieron en este país. Y gracias a ellos, el gran avivamiento. Y gracias a ellos, los estadios en este país llenos. Al ver al televangelista Billy Graham, los radios, la televisión, los programas, las iglesias, las mega iglesias en este país, las escuelas, los orfanatos, los asilos, la presencia. ¿Sabe una cosa? Gracias a ellos, George Washington decidió hacer la constitución de este país, y que la mayoría de los conceptos que tenía la constitución o que tiene la constitución de este país son basados en la palabra de Dios. George Washington dijo: es imposible gobernar a un país sin Dios y sin su palabra. Eso no lo sabía George Washington, a él se lo trajeron. Por eso estamos orgullosos de ser americanos. Vivir en un país donde se ama a Dios, donde la oración a la bandera, donde el Pledge of Allegiance, decimos que tenemos una nación bajo Dios. Pero si no viene John Wesley, no estuviéramos bajo Dios. Alguien tuvo que pagar el precio. Inician las promesas. Mira la promesa que aparece en el versículo 10. Inician, ahora viene lo bonito, porque eso es lo que todo el mundo quisiera, que las cosas fueran al principio y que Dios te trajera de una vez el paquete. No, primero hay que trabajar, y ahora vienen las bendiciones. 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Se les hace la promesa de que sería guardado de la hora de la prueba. Significa que iban a ser guardados de la tribulación y de la gran tribulación. Significa que serían llevados, oiga esto, a la presencia del Padre antes de que Cristo venga a la tierra. Se considera, y hay una gran probabilidad, ojo con esto, hay una gran probabilidad que seamos nosotros la última generación. No estoy poniendo fechas, no estoy estableciendo fechas, pero por los eventos, por las cosas que se están dando en el mundo entero, es muy probable o nosotros o la generación de nuestros hijos es la última que va a vivir en esta tierra antes de que Cristo venga. Por eso es importante, por eso es de tener el pie en el acelerador a fondo, por eso es de seguir predicando el Evangelio, porque no sabemos cuántas personas podrían quedarse en este mundo sin Cristo en el corazón. Cuántas personas podrían irse a la presencia del enemigo de Satanás, el diablo. Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios. Vea usted conmigo esto, capítulo 3, versículo 12. Y quiero, por favor, que usted me siga en lo que le voy a decir hoy. Quiero que me vaya comprendiendo. Capítulo 3, versículo 12, dice: al que venciere, yo no haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Pastor, ¿qué significa eso? haciendo un estudio, consenso, sacando tesis, teorías, opiniones, versiones, llegamos a esta conclusión. En ese tiempo, las columnas en los edificios grandes, cuando se reconstruían después de los terremotos, mire qué sentido tiene lo que le explicaba al principio con respecto a los devastadores terremotos. Las columnas de los edificios públicos del imperio que iban siendo colocadas en esos grandes y majestuosos edificios, cada una de esas columnas llevaba el nombre de las personas que habían trabajado, de las personas que habían puesto su vida, de las personas que habían puesto su granito de arena, de las personas que habían habían venido a tratar la manera de reconstruir la ciudad. Existía una costumbre antigua romana en que las columnas eran en honor también a todos los magistrados que tenía el imperio. Si la Biblia dice aquí, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, le voy a explicar una cosa. Esas columnas que usted ve acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no pueden ser, esas no son de adorno. Esas columnas tienen una función en esta iglesia. Son para llevar el peso de todo el techo de este edificio. Hermano, por favor, y hablando en un buen castellano y siguiendo la tónica de los dos miércoles para acá y de los proyectos que tenemos para los próximos 12 años, usted no puede llamarse columna si usted no tiene ninguna carga sobre usted. Usted no puede llamarse líder si sobre usted no pesa una carga de esta iglesia. Las columnas no son de cosmetología. Las columnas no son de adorno. Las columnas no van en un edificio solamente para embellecer el edificio. Las columnas son puestas estratégicamente en un edificio para compartir la carga de toda la caparazón que lleva esta construcción. Por favor, pena nos debería de dar llamarnos líderes o llamarnos columnas de X iglesia cuando sobre mis espaldas, sobre mis hombros, no cae ninguna carga. De los 6 meses en adelante que nos quedan para el año 2006 y terminar, lo único que yo estoy esperando para empezar a hacer la mesa pastoral es esperando que regrese el pastor Rudy Garay. Yo no voy a comenzar ninguna reunión si él no está presente, porque para mí, para el plan y para el proyecto que tengo, Rudy es una persona vital y fundamental para lo que quiero. Le respeto por ser el ministro ordenado de nuestra iglesia y ser la persona de toda mi confianza. Cuando él venga, vamos a hacer una reunión y voy a seleccionar a las personas que quiero darle, fíjese pues, quiero darles la oportunidad de que formen parte de la mesa pastoral. 2 condiciones, bien sencillas: que tengan el corazón de pastor y que tengan la mente de pastor. Eso es todo. No se requiere teólogos, no se requiere ultraconocimiento, no se necesita ser profesionales. Jesucristo no contrató a ningún profesional, solamente les enseñó y los preparó y los formó para que tuvieran ese corazón. Por eso, cuando Cristo habla con Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro a Jesucristo: sí, Señor, te amo. ¿Qué le dice? Apacienta mis ovejas. Quiero que tengas un corazón de pastor. Corazón. Que pienses como pastor, que sientas como pastor, que pueda yo entregarte, que pueda delegarte una responsabilidad, que no hay necesidad de que yo vaya a resolver ese problema. No es que yo voy a negligir, no es que yo me voy a quedar dando aire, me voy a quedar en mi silla recostando, no, vamos a compartir la carga con esta mesa pastoral. No pueden haber discusiones ni pleitos internos. No pueden haber y no serán aceptadas envidias entre los mismos integrantes de la mesa pastoral. Quiero columnas que lleven la carga. No podemos correr al hospital. Pastor, venga. Pastor, me ven a central camionera. Pastor, vaya. No sé. Discúlpeme, pero no se puede. Yo quisiera estar en todas las partes. No puedo. La iglesia ha crecido, gracias a Dios. Y ahí es donde dice la Biblia que no es correcto lo que dice Hechos 6, que no es justo que nosotros desatendamos estas cosas, que desatendamos las cosas de la ganada de almas, del evangelismo, del crecimiento del reino, por atender estas cosas. Para eso podemos delegar. Vaya usted primero, hermano, yo llego después. No hay una persona que me pueda reclamar a mí. Una persona. Una. En 13 años. Que me pueda decir, pastor, yo le pedí que fuera a visitar a alguien y no fue. A pesar de que estamos súper ocupados hoy. Y personas desconocidas. Y personas que no son de la iglesia. Tengo muchos errores, bastantes defectos. Pero tengo limpia la conciencia, tranquilo mi corazón. Porque he hecho lo que he podido hacer. Y soy transparente con esto. Pero como la iglesia sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, necesitamos compartir la carga. Te voy a hacer columna, pero no solamente para darte un diploma. No de estética, no de cosmetología. No para adorno, sino para que lleves la carga. Las columnas de un edificio, oiga esto, son las primeras en colocarse antes de ponerse el techo. Y si usted va, por ejemplo, a Turquía, los que han ido, por ejemplo, a Israel, y usted va, por ejemplo, a ciudades antiguas en México, en Guatemala, en Centroamérica, y después de esos terremotos devastadores, usted va a ver en la mayoría de esas grandes catedrales que se cayeron, las columnas están firmes. Los primeros que deben de permanecer después de un viento huracanado en una iglesia son los líderes. Y para vergüenza que cuando han venido vientos huracanados en esta congregación, los primeros que se han ido son los líderes. Nunca fueron columnas. Nunca fueron líderes. Estos eran pobres pero fieles. Las columnas en esta iglesia deben ser sus líderes. Son los que llevan en sus hombros la carga. Quiero terminar con esta ilustración. Y esto es, mire, tiene mucho que ver con lo que acabamos de mencionar. Dice esto: hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces, el rey se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca de ese camino que estaba obstaculizando. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta a la roca y continuaban su camino. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener bien los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para arreglarlos. Ninguno hizo nada para sacar la piedra del grande camino. Entonces un campesino vino, una persona X, y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de intentar una y otra vez y de fatigarse mucho, logró mover la piedra y quitar ese obstáculo del camino. Mientras él recogía de nuevo la carga de vegetales, observó una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. La roca contenía, la bolsa contenía muchas monedas de oro y una nota escrita por el mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo en nuestra vida, se presenta una oportunidad para mejorar la condición, no solamente mía, sino también la condición de los demás. ¿Cuántos obstáculos hemos tenido en esta iglesia? Muchos. Es más fácil criticarlos, es más fácil señalarlos, es más fácil apuntarlos, pero nadie los quiere quitar. Solamente la persona que quita el obstáculo se encuentra con la bolsa llena de oro, se beneficia él y se benefician el resto de las personas. Estos eran pobres, pero muy fieles. Vienen oportunidades hermosas para la iglesia. Queremos contar con usted para que sean las futuras columnas de esta iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te agradecemos porque eres un Dios bueno. ¡Qué bárbaro!
Qué tremendo Dios el que nosotros tenemos.
Te agradecemos en esta noche por habernos hablado a nuestro corazón. Quiero pedirte, Padre, que bendigas a esta iglesia. Yo pienso todavía que no puede haber un lugar más estratégico que Brownsville. No creo que San Diego pueda competir con nosotros. No creo que El Paso. No creo que Douglas. No creo que Del Río. No creo que Acuña. No creo que Piedras Negras. No creo que McAllen. No creo que ninguna de esos puntos fronterizos. De estos mil y pico de millas, desde Brownsville hasta Tijuana, haya un lugar tan estratégico como el nuestro. Y Padre, te damos gracias por habernos puesto en este lugar. No importa cuántos obstáculos hayan en el camino, los vamos a remover. Porque después de ese obstáculo viene una oportunidad. Y después de esa oportunidad viene una tremenda bendición. Llévanos a casa en esta noche con tu paz y con tu cuidado. Apártanos de todo peligro. Sigue bendiciendo nuestra iglesia. No importa aunque no tengamos recursos, aunque hayamos quedado mermados, aunque seamos pocos, pero vamos a poner alma, corazón y vida por el nombre de Jesús. Y es en tu nombre que te lo pedimos. Amén y amén.